Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Written in these walls are the stories that I can't explain.
Cuando pensamos en los bomberos, suelen venirnos a la mente imágenes de llamas sofocadas, rescates heroicos o sirenas en la noche, o bueno, también las imágenes que hemos visto ahora recientemente, ¿no? En la Dana de Valencia, donde su trabajo, pues una vez más, ha sido fundamental. Pero hay historias que trascienden la idea tradicional de su labor y nos muestran una dimensión aún más profunda de su trabajo. Hoy me acompaña en este estudio de COPE Sergio Tubío, bombero en Madrid y creador de un método innovador para intervenir en casos de tentativa de suicidio. Sergio no solo se enfrenta a situaciones de vida o muerte, sino que también ha aprendido a salvar vidas desde otro frente, el de la escucha activa y el acompañamiento humano en momentos de máxima vulnerabilidad. El suicidio es ya la principal causa de muerte no natural en España. 4.227 consumados el año pasado, 11 al día. Uno cada dos horas y media. Con su equipo, Sergio ha logrado dar esperanza a quienes creían no tener salida. Además, comparte este conocimiento para que otros puedan tender la mano en este instante crucial. ¿Cómo transforma el dolor en oportunidad? Pues conocer las claves para humanizar estas intervenciones críticas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sergio, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Pilar, y nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a mí y también a Bomberos de Madrid, claro.
Para hablar de un tema que no es fácil.
No es fácil porque no es fácil ya de primeras hablar del sufrimiento. Es un tema delicado, perdón, nunca nos han dado herramientas como sociedad para enfrentar el sufrimiento, y bueno, pues enfrentándose a una persona que sufre, y más en un momento en el que el sufrimiento es extremo, pues es complicado y hay que pues bueno, por lo menos conocer un poquitín qué lleva a una persona a plantearse la muerte como solución a sus problemas.
Sergio, tú empezaste como bombero atendiendo emergencias clásicas. ¿Qué te llevó a enfocarte específicamente en la prevención del suicidio dentro de tu profesión?
Bueno, pues desde que entré en el 2007 fuimos atendiendo distintos tipos de intervenciones, pero bueno, al final hubo una intervención que me hizo un clic, fue el rescate de un chico de 16 años que ya había fallecido cuando nosotros habíamos llegado. Pero bueno, el rescate del cuerpo fue muy laborioso, y en esa hora y media, dos horas que nos costó hacer esa recuperación, pues me vinieron muchos miedos. Me vinieron miedos como padre, pero también me vinieron miedos como bombero, porque entendí que tenía que haber una razón muy potente que yo no alcanzaba a entender para que un chaval con esa edad pues pensara en que eso era una solución a sus problemas. Y bueno, pues
16 años, y me imagino la sensación de impotencia, ¿no?, cuando llegasteis tarde.
Claro, además, fíjate, era de noche, era un sitio, digamos, inaccesible para el resto de servicios. Y bueno, había un silencio que era muy, 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 muy intenso y que a mí personalmente me marcó y me generó un estrés postraumático que me duró una temporada.
Y ahí es cuando decides crear el protocolo IETS, que es Intervención en Tentativa Suicida.
Sí, empiezo a buscar qué podía haber para que los bomberos interviniesen en esas situaciones. Me encuentro que no había nada. Lo único que había era saber qué vehículos había que sacar y qué herramientas había que utilizar. Pero no había nada enfocado en la atención a la víctima propiamente dicha. Entonces, bueno, pues a través de buscar guías en Internet, incluso descargar guías de prevención del suicidio de distintos países, traducirlas al castellano, pues poco a poco empiezo a confeccionar una especie de plan de intervención.
¿Pero de manera autodidacta?
Sí, basándome en las guías que me iba encontrando desde el aspecto sanitario, por ejemplo, o de los psicólogos en consulta, empecé a aplicarla al entorno de bomberos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, montar un sistema de cuerdas para hacer un rescate en una intervención en la que nos están esperando para recibir ayuda, que una persona que está en una crisis suicida, que en un primer momento nos puede recibir como una amenaza. Entonces, todo el montaje de cuerda ya tiene que ser distinto. Tiene que ser más discreto, tiene que ser mucho más silencioso. Entonces, empecé a aplicar los conocimientos que iba viendo a la propia intervención de bomberos.
¿Cuándo empezaste a aplicar este método, esta intervención?
Pues en forma de borradores prácticamente al mismo día siguiente de la intervención, y estuve como 3 años confeccionando un borrador. En el parque en el que estaba, en el Parque Primero Santa en Gracia, fuimos poco a poco aplicando las intervenciones, y la realidad fue que empezamos a darnos cuenta que las intervenciones se resolvían de manera mucho más satisfactoria y el éxito era mayor cuando aplicábamos esos conocimientos de primeros auxilios psicológicos en la intervención, la recogida de información acerca de la víctima para saber cómo hablar con ella y, sobre todo, y lo más importante, era entender qué es la conducta suicida y por qué una persona llega a plantearse la muerte, como decía antes. Al final, una de las claves para entender la conducta suicida es saber que la persona que está en esa situación no quiere morir. Lo que le ocurre es que no encuentra otra manera de seguir viviendo con tanto sufrimiento. Busca en la muerte, lo que busca es calmar su dolor y su sufrimiento. Pero también tenemos que entender que la conducta suicida no es crónica, que es un momento de la vida en la persona en el que no encuentra capacidad o soluciones para seguir. Entonces, la desesperanza se manifiesta el sentimiento de incomprensión, sobre todo se manifiesta un sentimiento de soledad muy, muy pronunciado. Y esas claves son, al final, las más importantes para cuando te enfrentas a la persona e inicias una conversación con ella.
He estado leyendo entrevistas que te han hecho y cosas que has escrito y me llama la atención una frase. Has dicho, una de las cosas que debe hacer el bombero antes de iniciar una intervención por una persona que se quiere suicidar es quitarse el reloj. No hay tiempo.
Claro, tenemos que entender que una persona que está en una crisis suicida en ese momento tiene un autoconcepto sobre sí misma muy bajo, es prácticamente nulo. Entonces, piensa que nos molesta, piensa que le estamos haciendo perder el tiempo. O sea, perdón, piensa que nos está haciendo perder el tiempo. Recuerdo una entrevista con una chica, con Alejandra, que decía, bueno, una entrevista, no una intervención, que me decía, es que yo pienso que estoy ocupando el puesto de otra persona en el mundo. Yo no merezco la pena y estoy ocupando el puesto de otra persona que sí podría estar. Entonces, uno de los automatismos que tenemos como personas es mirar el reloj de manera automática. Entonces, una manera de evitar mirarte el reloj y con ese lenguaje no verbal transmitir la idea de que pasa el tiempo, de que nos aburrimos, de que se nos hace tarde, pues una buena manera para evitar ese automatismo y transmitir esa información mediante el lenguaje no verbal, pues es directamente quitarse el reloj.
Primera medida, quitarse el reloj. Y otra recomendación es no decir nunca tranquilízate.
Claro, al final hay estudios, ¿no?, que dicen, es una broma, tranquilízate, la palabra tranquilízate no tranquiliza, es mucho mejor. Al final hay unas claves que son hacerle ver a la persona que realmente nos importa lo que le ocurre, y para demostrarle que realmente nos importa lo que le ocurre, lo mejor que podemos hacer es escucharla, validar sus sentimientos, validar sus emociones y transmitirle incluso que es normal que haya pensado en el suicidio ante todos los problemas que tiene. No podemos tampoco negar que el suicidio es una opción, porque si no nos pondríamos en contra. Nosotros lo que queremos es ganar tiempo, que la crisis emocional disminuya, para que luego esa persona pueda ser atendida por el personal sanitario especializado en una zona segura.
Y escuchar mucho más que hablar. Hablamos demasiado.
Claro, pero también hay una cosa muy curiosa. Nosotros hablamos muchas veces porque queremos encontrar una respuesta y solucionar el problema rápido, porque la situación nos estresa también. Y el autoconocimiento como persona que interviene es muy importante, porque tenemos que entender por qué lanzamos respuestas y soluciones de una manera, digamos, impulsiva. Y es porque queremos acabar con el sufrimiento que nos supone estar delante de una persona que está quizá a segundos de quitarse la vida delante de nosotros. Pues ese autocontrol es muy importante y tenemos que entender que lo más importante al final es que la persona se desahogue, que ventile emocionalmente. Porque al final, cuando la persona pone palabras a su sufrimiento, siente un alivio instantáneo. Entonces, cuando la persona siente ese alivio instantáneo, es cuando en ese momento podemos encontrar de manera conjunta alternativas inmediatas que no sean el suicidio. Porque quizá debido al sufrimiento no se ha planteado pedir ayuda a un familiar, o debido a ese sufrimiento y a esa visión de túnel que puede tener en el momento de la crisis, no se da cuenta que quizá pueda tener otras opciones que de manera personal él solo ya no alcanza a encontrar debido a la desesperanza.
Las cifras son demoledoras, Sergio. 11 personas se suicidan al día en nuestro país.
Son demoledoras y realmente es un problema social. tenemos que darnos cuenta que son el triple de personas que fallecen que en relación, por ejemplo, a accidente de tráfico, el triple. Son muchas personas jóvenes y también son muchas personas que viven solas. En la problemática del suicidio hay mucha soledad. Mucha soledad, y al final tenemos que darnos cuenta que como sociedad podemos aportar mucho. Al final el suicidio es un problema social y hay que enfocarlo desde todos los prismas y desde todos los ámbitos.
Ya has formado, Sergio, creo que a más de 1.500 personas en España y en América. Tu protocolo fue pionero no solamente en España, también a nivel internacional. ¿Cómo o qué crees que lo hace tan innovador respecto a otros métodos que puedan existir?
Pues yo creo que al final lo innovador y lo que hace que el procedimiento funcione es que ponemos el foco en la persona.
En esa escucha activa.
En esa escucha activa, en la recogida de información, en entender lo que te decía antes, que hay que validar sus sentimientos, no podemos minimizar lo que le pasa. El grado de dolor que le supone a él su problema lo entiende él. Nosotros no podemos frivolizar o decir que no nos parece lo suficiente para plantearse quitarse la vida, porque al final, para empezar en una intervención, vamos a ver la punta del iceberg de todo lo que le ocurre. Y generalmente encima, cuando llegamos, quizá el último problema que haya tenido, que suele funcionar como detonante o activador, sea en el que más foco ponga. Pero realmente detrás va a tener siempre otra serie de problemas. Por eso, de hecho, se dice que uno de los principales mitos que hay que desterrar es que las personas se suicidan porque tienen problemas muy serios. Realmente tienen muchos problemas, por eso se dice que es multicausal.
¿Cómo os preparáis los bomberos para enfrentaros a estas situaciones tan estresantes y que tienen un impacto? Bueno, lo decías tú, ¿no? Nos contabas ese primer relato de ese suicidio de ese chaval de 16 años que te marcó y que tuviste estrés postraumático. Sí. Emocionalmente os tenéis que preparar para poder llevar a cabo esta mediación.
Sí, yo creo que al final lo más importante que tenemos que entender es que somos vulnerables, que el traje de bombero no nos protege de todos. Y de todo, y que este tipo de intervenciones nos va a desgastar. Hay que asumir el esfuerzo, ¿no? Y el coste que va a tener. Igual que cuando subimos a una planta 12 con todo el equipo de fuego, que llevamos 35 o 40 kilos encima, para llegar, apagar y rescatar, cuando nos dan un aviso de ese tipo, ya sabemos que la paliza que nos vamos a llevar física es tremenda. ¿Qué hacemos entonces? Entrenamos, cuidamos nuestra alimentación, descansamos, llevamos una vida saludable. Pues al final, el esfuerzo físico que asumimos como bomberos culturalmente, tenemos que empezar a asumirlo también el esfuerzo mental que nos supone este tipo de intervenciones. Al final es simplemente pues quitarnos ese estigma que tenemos de que podemos con todo, porque realmente la rigidez nos vuelve frágiles y tenemos que asumir que también somos vulnerables, pero porque es la mejor manera de ayudar. Enrique Parada, que es un psicólogo de mucho renombre que trabaja con nosotros, una de sus frases que dice de autocuidados es: cuidémonos porque las personas a las que ayudamos lo necesitan. O sea, tenemos que estar preparados también emocionalmente porque, bueno, pues igual que el otro es una paliza física, esto es una paliza emocional. Pero el resultado y lo que buscamos es tremendo.
¿Y cómo os preparáis? ¿Tenéis herramientas? ¿Trabajáis con psicólogos? No sé si vosotros, que pertenecéis a los bomberos de la Comunidad de Madrid, si se hace también en otros cuerpos de bombero de España.
Bueno, nosotros somos bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Del Ayuntamiento,
sí,
perdón.
Sí, sí, no pasa nada. Dentro de la formación que se imparte siempre, el 15% de la formación que se da es siempre sobre autocuidados. Y los psicólogos que tenemos dentro de la unidad lo que hacen es enseñarnos a detectar los posibles efectos de un estrés postraumático, cómo hacer debriefing, cómo hablar entre compañeros después de una intervención complicada, y también nos enseñan a detectar esos síntomas de que la intervención ya no la recuerdas, sino que la revives. La diferencia entre acordarte la intervención a revivirla es que se te acelera el pulso, que no puedes dormir, que cambian tus hábitos. Por eso, por ejemplo, ahora dentro de Bombero de Madrid se está aplicando un protocolo de prevención del estrés postraumático y de seguimiento desde dentro del propio cuerpo de bomberos para prevenir estos casos ya en intervenciones en tentativa suicida o en cualquier otro tipo de intervenciones.
Sergio, creo que trabajas también con periodistas. Te lo comento porque no sé qué errores comunes has identificado o detectado en el tratamiento de este tema del suicidio en los medios de comunicación. Si es verdad que hace años era un tema absolutamente tabú. No se informaba del suicidio porque se pensaba que se podría crear un efecto mimético.
Sí.
Esto ha cambiado. Hay que informar del suicidio, pero con rigor.
Exactamente. Yo siempre lanzo la misma pregunta y es, ¿hay que hablar del suicidio? Y no tiene una, la respuesta válida es sí, pero si se habla bien. Porque hablar mal sí que puede producir ese efecto mimético que dices tú de contagio, que es el efecto Werther. En cambio, hablar bien puede producir un efecto protector, que es el efecto papageno. Al final, si nosotros hablamos de una manera reduccionista del suicidio y decimos, voy a decir un titular real que ocurrió en Madrid, un perturbado causa el caos en Madrid al subirse a la cúpula de un hotel, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un método, estamos estigmatizando la salud mental. En cambio, si se habla del suicidio dando datos, se habla del suicidio poniendo sobre la mesa recursos de ayuda que existen, hablando de un enfoque esperanzador, pues al final lo que conseguimos es que las personas vulnerables que se acercan a las noticias sobre el suicidio sepan que hay recursos para que les ayuden, porque el tabú lo que ha conseguido es que no se hablara ni siquiera de que existían recursos. Porque el 024 es de reciente creación, pero antes está el teléfono de la esperanza, antes había guías, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid que estaban editadas, del gobierno de Valencia. Muchas comunidades tenían guías de prevención del suicidio en primera persona para familiares, específicas para colegios, pero nunca se han publicitado porque había miedo. El típico de, no vamos a hablar de esto en el colegio, a ver si va a resultar que luego se le ocurra a alguien, ¿no? Entonces tenemos que distinguir, ¿no? Lo que es hablar mal y provocar un efecto contagio, porque alguien vulnerable, al ver un método que funciona o una causa con la que se siente identificada, pueda dar el paso a, en un momento dado, decirle, mira, tienes el 024, tienes el teléfono de la esperanza, tienes estas guías, puedes leer, puedes ir a tu médico de cabecera, ¿no? Entonces es muy importante siempre lanzar un mensaje de esperanza y de que entienda que es un momento puntual de su vida y que hay gente que le puede ayudar. El famoso no está solo, no está solo.
Bueno, pues qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Todos esos recursos, el teléfono de la esperanza, el 024 que está ahí las 24 horas del día, para quienes sienten que han perdido el camino. Y como nos recuerda Sergio, siempre hay una oportunidad de transformar el dolor en esperanza. Nadie debería enfrentarse a esta lucha en soledad. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias también por el trabajo tan, tan importante que estás llevando a cabo.
Nada, gracias a vosotros por invitarme, por invitarnos, porque es otra manera de hacer prevención, o sea que gracias también a vosotros.
Gracias, Sergio.